Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Un miércoles más, ya saben que la cita que tenemos con ustedes, estas Palabras Mayores, están aquí cada miércoles en la sintonía de Capital Radio entre 12 y 1 del mediodía. Antes de arrancar de nuevo, gracias y de forma especial a mi compañera Esther La Paz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos.
La alegría de vivir vive en el canto, vive en el baile, vive en tu llanto.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Vive en el canto, vive en el baile, vive en tu llanto. Pájaro de colores, agua pura de manantial, sonrisa de mis amores, elefante de cristal, vuelo de mariposa, ilusión de cambiar.
Pues hoy arrancamos con esta sección, lo acaban de escuchar, un lugar para vivir, una sección que nos permite en algunas ocasiones acercarnos a los centros residenciales y conocerlos desde dentro, al menos esa es la intención. Y en otras ocasiones conocer recursos, servicios que están a disposición de quien pueden seguir viviendo en sus domicilios, pero necesitan algunos cuidados más puntuales, más concretos. Hoy nos vamos a centrar en uno de esos servicios que son los centros de día. Vamos a mirar hacia ellos. Lo vamos a focalizar en los centros de día de Madrid porque tenemos con nosotros hoy a dos representantes de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia de AMADE. Concretamente están con nosotros su directora general, Cristina Pérez. Cristina, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Juani, ¿cómo estáis?
Y también está con nosotros, ya que vamos a hablar de centros de día, tenemos también junto a Cristina está Gabriel Blanco, que es miembro de la Junta Directiva y responsable de los centros de día en AMADE, en esta Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia.
Hola,
Gabriel,
buenos días.
Buenos días. Te llamo Gabriel, te llamo Gaby, ¿cómo te llamamos?
Gabriel, está perfecto.
Pues bienvenidos, vamos a hablar. La intención de esta conversación que vamos a mantener hoy es que los oyentes tengan claro de qué hablamos, qué es lo que se ofrece en los centros de día, quién puede acceder a ellos, qué necesidades tienen que presentar, qué profesionales están trabajando en ellos. Pero antes, me gustaría, Cristina, que para contextualizar un poquito, explicásemos a los oyentes qué es AMADE, qué es esta asociación.
Bueno, AMADE es la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Nosotros agrupamos a más de 250 residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio y servicios de teleasistencia. Digamos que somos la agrupación que defiende los intereses del sector, por supuesto de todas las personas mayores, pero sobre todo, como os decimos, de los centros, de las residencias y de todos los servicios que tienen que ver con la dependencia. Y bueno, es verdad que hoy vamos a hablar de centros de día, que es ese gran recurso que creo que puede ser desconocido para muchas familias, desconocido y a la vez muy necesario, ¿no? Por eso creo que queremos agradecerte que nos hayas traído hoy para explicar un poco ese recurso y en qué momento la persona o la familia pues puede plantearse que necesitan este tipo de servicio.
Vamos a hablar de esos centros de día, decías tú, puede ser un poco desconocido. ¿Por qué sigue siendo un recurso, a pesar de que está ahí y que funciona estupendamente, un recurso más o menos desconocido? Y no sé si desconocido, pero yo creo que la gente no tiene muy claro del todo qué es un centro de día. ¿A qué puede deberse esto?
Pues mira, quizás nosotros no estamos insistiendo lo suficiente. Nosotros, tanto desde las asociaciones patronales, también desde la propia administración, quizás no estamos dando toda la difusión y estamos haciendo una comunicación para que llegue a las familias que pueden estar en esta situación. Entonces creo que debemos intensificar el cómo comunicamos y qué es un centro de día, y también porque los centros de día, como después os explicará Gabriel, los centros de día ofrecen muchísimas alternativas. No es un recurso que sea rígido, pueden acudir al centro diferentes días, en diferentes momentos, diferentes actividades. Creo que se adapta muy bien a la necesidad de cada persona. Tiene muy integrado la atención centrada en la persona, con lo cual se van a adaptar a las diferentes necesidades que presente la persona mayor que necesita este recurso.
Vamos, Gabriel, a intentar clarificar qué es un centro de día. Ya hemos dicho que es un recurso sociosanitario de primer orden para esas personas, como decía Cristina, personas mayores que necesitan esa atención puntual, personas con dependencia. Empezamos por ahí. ¿Qué es? ¿Cómo definimos hoy lo que es un centro de día?
Sí, bueno, empezando un poco por la definición más teórica, que podría ser la del centro de día, sería pues la prestación de un servicio asistencial no residencial para personas con algún grado de dependencia y o algunas limitaciones en su autonomía, siempre en régimen de estancia diurna. Esa sería un poco la definición más teórica. Y luego la práctica, un poco para las familias que puedan a lo mejor no entender en qué grado se establece un poco el centro de día, estaría pensado pues para los primeros grados de dependencia, el 1 y el 2, y sería un poco el medio camino entre el centro de mayores, que sería, bueno, pues el centro vecinal o de barrio, pues de régimen más abierto, que, bueno, pues los mayores acuden a diferentes tipos de actividades. Pues el siguiente paso sería el centro de día, que ya el acompañamiento es mucho mayor, la tecnificación de los profesionales mucho mayor, con una serie de profesionales pues sanitarios, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, etcétera, en el que, bueno, pues se les establece un programa de actividades basado un poco a una valoración previa en la que se establece unos objetivos a conseguir con el mayor. Siempre dentro de, pues lo que decía mi compañera, de la atención centrada en la persona, que la persona sea partícipe un poco de ese programa que se establece para él, y siempre en el entorno vecinal, comunitario y de cercanía, que es lo que más valora el mayor, al final mantenerse en su casa, y el gran miedo cuando va a un centro de día. Que piensa que es una residencia, que se va a quedar a dormir, que va a perder la estancia en su casa. Y ese sería un poco el medio camino entre el centro de mayores más abierto y la residencia, con unos servicios adaptados de transporte desde el domicilio y vuelta al domicilio, todas las atenciones básicas cubiertas, además de, ya te digo, los las terapias de todos los profesionales sanitarios que hemos comentado.
Decías, Gabriel, que se establece un programa con unos objetivos a conseguir para cada uno. Es decir, esto sí que es un traje a medida hecho para esa persona dependiendo de las necesidades asistenciales que tenga.
Eso es. El momento del ingreso del usuario, pues se le realiza una valoración interdisciplinar por todos los profesionales del centro. Y se establece unos objetivos a conseguir con una periodicidad, que siempre sean medibles, para ir estableciendo un poco esos hitos de poder conseguir mantener, siempre dentro del envejecimiento activo y de la participación del usuario, que la atención centrada de la persona lo que dice un poco es que el mayor está en el centro y es él el que también es partícipe de qué cosas quiere conseguir, qué actividades quiere realizar, cómo realizarlas, unido un poco, bueno, pues a un contexto de pues actividades más lúdicas, culturales, visitas, salidas, actividades intergeneracionales, bueno, pues también cosas un poco lúdicas parecidas al centro de mayores, pero con un acompañamiento mayor, una supervisión mayor, para poder llegar a esos niveles de dependencia un poco mayores ya de nivel 2 quizá, que, bueno, pues ya necesitan más atención. Ahí ya en esos niveles más parecido a la atención de una residencia.
¿Quién puede solicitar acceder a este recurso?
Bueno, el recurso está pensado para mayores de 60 años, aunque, bueno, hay algunos recursos, sobre todo en deterioros cognitivos precoces, que sí están pensados para gente más joven, pero bueno, en principio estaría pensado para mayores de 60 años con algún grado de dependencia que pueden acceder al recurso de manera privada en alguno de los centros que tenga disponibilidad de plazas de esa tipología o de manera pública. Tanto en Madrid hay la diversidad de plazas de Ayuntamiento de Madrid, que son plazas clásicas que ya existían antes de la ley de dependencia, y ya las plazas de Comunidad de Madrid, que se gestionan un poco pues como el mismo mecanismo de la ley de dependencia, igual que las residencias. Y también añadir que el centro de día es compatible con otros servicios domiciliarios como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, que son pues una pata importante para poder convivir el mayor en casa, ir al centro y con la ayuda a domicilio, que a veces es vital para adaptar a la persona a la ruta que va al centro, a la ruta que vuelve a casa. Y luego la teleasistencia, pues como bueno, entiendo que mucha gente conoce, pues ese seguimiento telefónico en casa, ya encaminado un poquito también de cara a futuro pues a la domótica. Y bueno,
qué importante eso que dice Gabriel, el hecho de que los tres servicios sean compatibles. Puede haber gente que diga, no, si pido plaza en un centro de día tengo que renunciar a pedir otro tipo de servicios. El objetivo es el mismo, ¿no? El objetivo es que la persona siga manteniéndose en su casa, muy en línea, Cristina, con estos nuevos modelos de atención que estamos viendo últimamente.
Sí. Nosotros, desde la asociación, siempre defendemos que lo que tenemos que fijarnos es en la necesidad de la persona, no en el recurso. No es mejor la ayuda a domicilio que el centro de día, ni el centro de día que la residencia. Cada persona tiene una necesidad, y esa necesidad se cubre con un recurso o con varios, dependiendo en el momento en el que estemos y la necesidad o la intensidad de cuidado y de recurso que necesitamos. Entonces, como ha comentado Gabriel, es verdad que las fases iniciales, que pueden ser de deterioro cognitivo, deterioro funcional, dependiendo un poco de la enfermedad o de la patología, tenemos que iniciarlo con la ayuda a domicilio. De la ayuda a domicilio, si necesitamos intensificar un poco más, tenemos que avanzar hacia el centro de día, porque el centro de día nos va a permitir tener en un espacio muchos más profesionales. Vamos a tener fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermero, vamos a tener muchos más profesionales que van a estar a cargo del plan de cuidado de esa persona. Eso lo compatibilizamos también con el servicio de teleasistencia. Entonces, con esos tres servicios vamos a conseguir alargar mucho más tiempo que la persona permanezca en el domicilio, en unas buenas condiciones, recuperando autonomía en la medida en la que se pueda, y cuando avance la enfermedad o la patología y necesitemos ya un recurso de 24 horas, será la residencia. Pero insistimos que creo que todos los servicios de atención a la dependencia y a las personas mayores deben ser tratados conforme a lo que necesita la persona en ese punto de su vida. Uh-huh. Y eso es lo más importante, ¿no? El que encontremos el equilibrio entre esa necesidad de la persona y también de la familia. Porque el centro de día, si tiene algo también muy característico, es que supone un respiro esencial para las familias. Es un respiro esencial. Entonces, creo que todos somos necesarios, todos somos compatibles, y el uso que hacemos va muy en función de lo que necesita esa persona.
Decías un respiro, claro, y un respiro con la seguridad de que nuestro familiar está recibiendo la atención que necesita.
Correcto.
En ese momento.
Eso es, porque además los centros de día también actúan con ese asesoramiento, y Gabriel seguro que tiene mucho más dominio del centro de día, os lo puede comentar. Los centros de día son también ese nexo entre la familia, los servicios sociales, la administración, los servicios comunitarios, ese asesoramiento, porque una familia no tiene por qué saber de productos de apoyo, no tiene por qué saber que necesita una silla para la ducha, no tiene por qué saber que necesita determinados productos de apoyo para su familiar, y desde el centro de día pues están asesorando muy bien a las familias, incluso en el resto de recursos. Cuando la familia se acerca al centro de día y no saben qué otros recursos, qué otras opciones pueden pueden acceder, pues el centro de día, todos los profesionales también, que para eso tienen esa formación y esa experiencia, pues hacen esa hoja de ruta, esa hoja de ruta en la que, como decía Gabriel, participa en primera instancia el usuario. Es que la persona tiene que decidir qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer y qué actividades le gustan en el centro de día y qué es lo que puede hacer la familia y, por supuesto, los profesionales que, a raíz de hacer su valoración, pues también van a orientar mejor cuál es el tipo de actividad que necesita esa persona.
Gabriel, la familia, como estamos escuchando, y tú lo decías al inicio también, tiene un papel clave en todo el proceso.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, la familia, parte de los programas de formación que activa el centro de día, también son para cuidar al cuidador. O sea, el Ayuntamiento de Madrid tiene programas muy antiguos, también la Comunidad de Madrid, pero ya los centros desde hace décadas, parte del trabajo de la trabajadora social, la psicóloga o el psicólogo y todos los profesionales sanitarios van también encaminados a formar y ayudar, a acompañar a ese familiar que tiene una persona mayor en casa que a veces, por su deterioro cognitivo, pues es un reto para ese familiar que
igual no sabe, ¿no?
Claro, que su mayor, el deterioro que va teniendo su mayor, pues no es fácil aceptarlo, no es fácil gestionarlo, y desde el centro también se promueve ese tipo de formación, pues para acompañar, para ayudar al familiar. Y luego el usuario, pues quizá más válido, o muchas veces, pues que no tiene ese recurso de cuidador primario, de familia, para él sí que es el apoyo del centro de día, porque es que a veces ya el apoyo va hasta qué recursos necesita en casa, qué burocracia necesita hacer, que se la hacemos desde el centro de día, que le ayudamos, la trabajadora social le gestiona, porque al final el centro de día es su hogar, es su casa de lunes a viernes, y va a ser a esos profesionales a los que va a recurrir para a veces pues toda esa burocracia que de por sí a todo el mundo se le hace dura, pues al mayor, imagínate, que cada vez más digitalizada, cada vez más complicado. Entonces, desde el centro de día, pues también ese acompañamiento de reforzar la ayuda a domicilio cuando es necesario, de reforzar incluso esas redes de la compra en casa, o sea, muchos parámetros que el mayor, sobre todo el que no tiene un cuidador directo primario, pues en su fase de deterioro, de envejecimiento, pues al final el centro de día es el recurso cercano, es la puerta abierta, digamos, a la administración, pues que no tendría estando en casa.
Estábamos hablando de la familia, pero escuchándoos estaba pensando, claro, pero habrá muchas personas mayores, o muchas personas con los primeros grados de dependencia que no tengan familia cerca. ¿El centro de día es un recurso también de socialización?
Sí, de hecho, es verdad que ahora últimamente el término soledad no deseada ya empezamos a escucharlo, pero eso ya pasaba hace décadas cuando empezó el modelo de centro de día. Realmente la persona más válida, la socialización del centro de mayores, pues se vio reforzada en el centro de día, pues de esa persona que ya pues necesita socializar con gente además de su entorno, con gente con sus mismas inquietudes, con sus mismos miedos, pero además dentro de su barrio, cercano a su domicilio, y que lo que necesita a veces la compañía, una buena conversación o una buena escucha, es la mejor de las terapias. Entonces, en el centro de día, la terapia empieza en la ruta, cuando ya bajan de casa y ya están hablando con la compañera de ruta que va todos los días con ella, que vive a lo mejor en su misma calle, que la recogen y de hecho se generan y se crean redes de amistad con gente que vive en el mismo barrio, pero a lo mejor vivía en la calle de al lado y no se conocía. Y se ha conocido en el centro de día y se ha generado esa amistad que luego se lleva a las tardes y los fines de semana en su casa, ¿no?
Por eso muchas veces cuando hablamos de centro de día hablamos de centros de vida. Porque es así, ¿no?
Totalmente. Y además, ha evolucionado mucho el concepto que teníamos de centro de día antiguo a cómo son los centros de día actualmente. No solo en la parte estética, en cuanto a la decoración, que cada vez se parecen más a unidades de vida y a domicilios, ¿no? Y que las personas están cómodas allí porque lo sienten en su hogar, porque la decoración, la distribución de los espacios, todo es muy hogareño, todo es pues en ese modelo que estamos intentando construir entre todos de atención centrada en la persona. Y las actividades que hacen, además de las actividades más técnicas y de prevención del deterioro cognitivo y de mejora de la funcionalidad, también hacen muchísimas actividades de exterior y de relación con la comunidad. Van a ver museos, se van a comer fuera, se van a desayunar fuera, se van a ver un espectáculo. O sea, no tiene nada que ver con el centro de día de hace unos años que todos podemos tener en la cabeza, ¿no? De llega el mayor, se encierra en el centro de día, le hacen dos actividades y lo recoge la ruta, como dice Gabriel, y lo vuelve a casa. Es que no tiene nada que ver con eso. O sea, está completamente integrado en la comunidad haciendo las actividades que a todos nos gustaría hacer. Visitar museos, ir a tomar un café, irnos a la piscina en verano, o sea, todas las actividades. El plus que tiene el centro de día, como comentaba Gabriel, es que esas personas necesitan un poco de apoyo, unos en más medida y otros en menor medida. Y el centro de día tiene ese equipo de profesionales que los acompaña a realizar esas actividades con la garantía de que no va a pasar nada.
¿Podríamos dibujar, aunque sea de forma muy generalizada, Gabriel, el perfil del usuario del centro de día hoy en Madrid?
Bueno, pues a ver, el perfil más quizá más clásico, más objetivo del centro de día sería esa persona sola, con un primer grado de dependencia, tanto física o cognitiva. Bueno, pues que todavía tiene unas capacidades para poder llevar a cabo un envejecimiento activo, poder socializar y poder ralentizar ese deterioro y poderse mantener en su casa en un estado de salud pues bastante óptimo. Para el mayor, el centro de su pervivencia en el centro de día es el mantenerse en casa. O sea, para él es su objetivo, es su miedo a salir de casa cuando va a la residencia, cuando ya tiene más deterioro, y ese sería el perfil. Luego el perfil ya es muy diverso. Esto también varía un poco en Madrid, estamos hablando de Madrid. En Madrid, claro, es un entorno más urbano, también hay en la zona de fuera de Madrid capital, digamos, pues es diferente un poco el perfil, pero también perfectamente hay perfiles de un matrimonio en el que uno tiene un poco más deterioro que otro y que a su vez no quiere dejarle que vaya la persona más deteriorada, que vaya al centro y él quedarse en casa. Entonces a veces van los dos, pero incluso dentro del centro uno de ellos hace unas actividades enfocadas a su deterioro y el otro otras. O sea, no por ir al matrimonio tienen que estar juntos. Y luego, bueno, pues mayores que incluso conviven con sus hijos, en el que el cuidador, ahí es muy importante, en el que el cuidador necesita liberar esas horas que necesita para ir a trabajar y que en las que el mayor va al centro y bueno, pues puede seguir conviviendo con él, puede seguir siendo su cuidador principal, pero a su vez puede trabajar y hacer un poco su vida, ¿no?
Con la seguridad de que está cuidado en todo momento, ¿no? Y realizando esas actividades que necesita. En este programa hemos tenido la suerte de tener en algunas ocasiones a usuarias, y siempre son usuarias las que han venido, usuarias de centros de día en Madrid. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos podido comprobar cómo les ha cambiado la vida el estar en un centro de día, tras estar un tiempo, ¿no? Como ellas mismas reconocen que les ha cambiado la vida. Imagino que si nosotros lo hemos percibido en un ratito del programa, vosotros eso lo veis casi a diario, Gabriel.
Está claro, o sea, pero incluso en el deterioro físico, o sea, en este perfil de soledad de la persona con ya un inicio de cierto deterioro o físico o cognitivo, incluso la recuperación de una comida estable, diaria, bien equilibrada, que una persona sola ya pues por el propio deterioro o por la propia dejadez de no cocinarse, etcétera, etcétera, o sea, la recuperación del peso o de constantes vitales, simplemente por el hecho de venir, comer, desayunar y merendar de manera equilibrada, pues porque en casa, pues por el propio envejecimiento, pues a veces dejamos de prepararnos la comida, de ciertas cosas, eso ya simple, el simple hecho de en dos o tres meses ver cómo recupera el peso o ciertas constantes vitales, pues es increíble. Y la socialización de esa persona sola, que es que la única actividad diaria era televisión, sofá, sin hablar con nadie en días o solo hacerlo por teléfono, pues el hecho de compartir conversación con mucha gente diferente, pues la reactivación un poco cognitiva es espectacular.
Dices reactivación cognitiva, fíjate, te estaba pensando en decirte, claro, incluso se refuerza la salud emocional, ¿no?
Está claro, por supuesto, porque la sensación de la persona de sentirse un poco en un grupo, sentirse que es parte de algo, ya es terapia, porque en casa es, pues bueno, nadie me necesita, para la única persona que tengo que cocinar es para mí, nadie va a ver las actividades o no que pueda hacer, y en el centro de día ya el simple hecho de tener esos objetivos, de compartir, de que otra persona escuche también tus problemas, tus quejas, tus dolores, que es gran parte de la conversación muchas veces por las mañanas, que te duele hoy, que no, pero ya tienes a alguien que te escucha.
Qué importante todo lo que estamos diciendo. Decíamos, arrancamos esta conversación con vosotros definiendo el centro de día como un recurso sociosanitario de primer orden. Hoy, esa importancia del centro de día a corto plazo se va a reforzar, es decir, ¿va a ser un recurso más importante todavía que lo es hoy?
Nosotros creemos que sí, desde luego. Estamos viendo también avances de la administración que evidentemente apuesta también muy fuerte por este recurso, porque es esencial. Entonces, dentro del recorrido de la atención a la dependencia, pues necesitamos también que la administración comprenda que este recurso tiene mucha importancia para las personas mayores y para las familias, y lo potencie y lo fomente bastante más de lo que tenemos ahora mismo.
Será así, ¿no, Gabriel?
De hecho, ya he visto un poco desde el punto de vista más macro, incluso la eficiencia económica de mantener a la persona en su domicilio para la administración no es lo mismo el coste de un centro de día que el de una residencia. Entonces, todo el tiempo que mantengamos al mayor en el domicilio es una plaza menos de residencia que estamos consumiendo, digamos, y dejándola un poco más para ese deterioro más acusado, y dejando el centro de día pues para estadios que todavía la persona voluntariamente va a querer mantenerse en su casa, pero es que además para el sistema va a ser más eficiente evitar la institucionalización que siempre hemos hablado de la residencia, manteniendo a la gente en casa. O sea que al final, como sistema, pues también es más eficiente económicamente.
Antes de terminar, y aunque yo creo que ha quedado muy claro lo que es un centro de día, cómo funciona a diario, cuál es el objetivo que se marcan los profesionales, quien pueda acceder a ellos, a estos centros, si alguien todavía tiene dudas, alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, pero es que no sé si mi familiar o yo incluso todavía no estoy convencido, ¿qué podemos decirle?
Pues que pruebe. El paso del centro de día no es un abismo, no es un acantilado como se pueda pensar siempre en la residencia. Es decir, bueno, pues es que es un paso que ya dejo mi casa. Y además que cuando dejo mi casa es que ya a lo mejor la he vendido o la he alquilado o mis hijos la han... Ese es el primer miedo. Entonces, en el centro de día, no. En el centro de día vas a seguir en tu casa, vas a volver por las tardes, vas a estar los fines de semana y puedes probar. Yo, de hecho, mi propia estadística me dice que es que el 99,9% de los mayores que prueban al mes lo que echan de menos es el sábado y el domingo no ir. Pues porque al final ellos se mantienen en casa, saben que van, desayunan, comen, meriendan, vuelven para casa, disfrutan, comparten, están acompañados, pero siguen teniendo su casa, siguen viviendo su barrio y el fin de semana pues se siguen levantando y yendo a comprar el pan a su panadería de siempre.
Fin de semana les falta esa actividad. Nos vamos a quedar con esa estadística. Dices, mi estadística, nos la agenciamos, la damos por válida. Gabriel Blanco, responsable de Centros de Día de AMADE. Cristina Pérez, directora general de AMADE, de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un placer teneros aquí. Muchas gracias por haber venido. ¿Tú has estado a gusto?
Muy a gusto, muy a gusto.
Que tenía alguna reticencia antes. Muy bien, yo creo que ha quedado muy clarito. Espero veros pronto porque hay que seguir hablando de recursos, hay que seguir explicando a la gente que tiene derecho a esos recursos y que son siempre en beneficio suyo.
Muchísimas gracias, Juan, y a ti, al programa Palabras Mayores, por darnos voz, por acercarnos a las familias y a las personas que lo puedan necesitar, que al final creo que es el objetivo de todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Te busco en todas partes, papá. Y eres tú quien me encuentra, y siempre con los ojos cerrados, segundos antes de despertar. Te he querido siempre. Ahora siento un amor tan difícil de explicar, que hasta el llorar se confunde con el silencioso amor que tú nos mostraste al marchar. Dedico mi día a tu ausencia. Cada día. En la noche te pienso, te siento, te busco añorándote y te deseo. Todas las palabras fueron una en los últimos años en los que tuve el placer de conocerte mientras me conocías tú a mí. Tus ojos abrieron para despedirse de mí. Los míos te besaron en ese hilo invisible mientras mi mano se helaba al tocar la tuya. Miré hacia atrás y le dije a mi corazón allí sentado que te había sentido dentro de mí y sus lágrimas se mezclaron con las mías. No quise llorar por fuera, pero por dentro eran las horas, la niebla de aquella noche, dejando ver en el cielo la constelación de Orión, tan cerca de la luna, tu luna. ¿Sabes? Las lunas siempre son llenas, solo esconden su mitad. Lo escribí pensando en ti. Y fue lo último que vi después de acercarme a ti para besarte, diciéndote al oído, te quiero. Nos dijimos tantas cosas en el último momento y sin hablar, que nunca olvidaré el sonido de tu voz valiente al respirar, abrazando a la mía, muda. Descansa, mi pichón. El tuyo descansará si tú lo haces. Y volverá a besarte en el día en que la muerte, dentro de mucho tiempo, venga a visitarme. Sueña, papá. Yo lo hago contigo cada noche.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Con su bata de volante y una barra de semblante, ante mí se presentó y y me dijo, compañero, con su la bata de bailote y una pena en el semblante, ante mí se presentó. Y me dijo, compañero, soy la copla y yo quiero pedirte a ti un favor. Necesito que la gente me conozca nuevamente, pues me tienen olvidado.
Que no está olvidado, que no está olvidado, que él viene siempre que tiene algo que contarnos a este programa. Lo están escuchando para decir coplas de la, eso, coplas de la España mía. Están escuchando la voz de Alejandro Galán. Alejandro, bienvenido una vez más.
Muy buenos días, Juani. Muy buenos días a todos. Gracias por recibirme.
¿Qué es esto de Coplas de la España Mía? Cuéntame.
Pues Coplas de la España Mía es el nuevo espectáculo que precisamente le da nombre este Paso Doble, compuesto en el 68, creo recordar, por Quintero, León y Quiroga para Juanita Reina, en el que la copla te pide que la saques un poco del cajón en el olvido, que la reivindiques, que la lleves y la pongas otra vez en su lugar. Y es lo que pretendo con este nuevo espectáculo, Coplas de la España Mía.
Antes de seguir hablando contigo de lo que ha pasado desde la última vez que estuviste, de seguir escuchándote, estas coplas de la España Mía es el nombre de un espectáculo que todos podrán disfrutar, a ver, vamos a decirlo bien, el día 3 de abril.
Efectivamente, el 3 de abril, Viernes Santo.
Viernes Santo.
A las 7 de la tarde en mi pueblo, en el que estáis todos invitados, La Cabrera. Y con el que abro esta nueva etapa profesional y personal, en la que tengo puesta pues toda la ilusión del mundo.
Has hecho un gesto ahí que me lleva a preguntarte, ¿eh? Luego vamos a hablar de... me lleva a preguntarte, claro, por esa nueva etapa personal y profesional. Dices, es como un llamamiento a sacar la copla del cajón. Yo recuerdo la primera vez que tú estuviste en el programa, ya hace 5 años, 4 o 5 años, por lo menos.
Va para 10. Va 8, que pasa el tiempo que no nos enteramos.
Por mí no ha pasado tanto, ¿eh? Por mí no ha pasado. ¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo.
¿Cuántos años tienes ahora?
29. Y el disco Así Soy Yo lo lancé en el 18.
Puede ser.
8 años, sí.
Pues 8 años que él estuvo aquí. Sí, puede ser, claro. Si tú lo dices es así. 8 años. ¿Y por qué te preguntaba esto? Porque la primera conversación que tuvimos tú y yo, tu obsesión era esa. Cuando yo te preguntaba, pero tú, un chico joven, ¿qué haces cantando copla? Y decías, hay que darle el lugar que se merece. Todavía no lo hemos conseguido.
Pero se va abriendo camino, se va abriendo brecha y poco a poco se va viendo cómo la gente vuelve a escuchar y a consumir este tipo de música. Yo creo que estamos saturados de tanta... Hemos antepuesto lo malo de fuera por lo bueno de dentro y la gente nos cansamos y la gente queremos disfrutar de otro tipo de música, ya no solo la copla, sino pues volvemos también a la balada, a esa canción ligera, volvemos a disfrutar de otras canciones de épocas anteriores, porque estamos saturados de contenido rápido e indigesto, podríamos decir.
Yo canté, hoy para siempre.
Los oyentes seguro que se están preguntando eso que te he preguntado yo antes. ¿Qué hace un chico, en este caso 29 años, 10 y tantos, cuando nos conocimos, cantando copla? ¿Qué tiene la copla? ¿Qué es la copla?
Pues es un género maravilloso. Es un género, pues yo siempre lo comparo como aquel hogar de la abuela donde vamos a disfrutar de un buen potaje. Siempre con una sonrisa, siempre con una sorpresa y siempre tierna. Entonces es un género que yo creo que muchos de nosotros tenemos ligados a X momentos precisamente con nuestros mayores. Entonces te transporta, tiene una carga sentimental tan fuerte que solo lo tiene la copla.
Claro, yo pensaba que en mi generación, que ya pasó los 50 y algunos, que éramos los que habíamos tenido una infancia llena de copla. Y de música española, pero claro, la tuya también.
Claro, o sea, mis abuelos han dedicado a la costura toda su vida y en el taller de costura siempre sonaba alguna copla. Estaba Antonio Molina de fondo, estaba Marifé de Triana, estaba grandes artistas.
Te voy a preguntar por eso, ¿una voz masculina y una femenina?
Pues femenina, siempre lo diré, Rocío Jurado, frente a todas las cosas, y masculina yo te diría Juanito Valderrama.
Anda.
Sí. Una voz privilegiada, una voz, era un ruiseñor, tenía una dulzura y aparte de cómo componía, cómo escribía, era un genio.
La copla además es una historia en tres minutos, ¿verdad? Es una novela.
Decía Manuel Machado que la copla es una obra de teatro en cuatro minutos. O sea, mejor descripción para esa copla no hay. Hay un inicio, un nudo y un desenlace. Es que no da puntada sin hilo. Desde que nos hemos conocido, la penurita que me estás dando, incluso hay coplas que acaban en el desenlace más grave, más negro posible.
Ahí, después vamos a escuchar, te vamos a escuchar de nuevo, pero... claro, alguien tan joven, mucho más joven cuando tú decides que quieres cantar copla, ¿esto en casa? ¿Cómo?
Pues es que tuve muy buena suerte, Juan. Y
siempre... ¿A quién se lo dijiste antes? ¿A los padres o a los abuelos?
Pues a mis padres. Claro, al final es con los que convives, ¿no? Oye, que yo, a mí lo que me gusta es esto. Esto empezó pues cuando yo tendría 9 o 10 años, que me subieron de una forma un poco...
¿El
me
camino
secuestraron.
Del Rocío?
Sí, en el Rocío.
¿Es como me acuerdo?
Efectivamente. Pues me secuestraron. Oye, que aquí hay un niño que canta. Y claro, pues con 10 años o 9 te aplauden y qué bonito, pues te das cuenta de que eso es a lo que tú quieres aspirar y a dedicar tu vida. Entonces pues llega un momento con 15, 16 años en el que yo digo... Como decía Concha Velasco, ¿no? Mamá, quiero ser artista. Y para adelante. Me han apoyado mis padres, mis tíos, mis abuelos, todo el mundo. Hasta los vecinos que me han tenido que aguantar.
Hasta todos, ¿no? Claro, en un pueblo es diferente, ¿no?
Sí.
Cuando la gente te conoce, es algo como también el éxito que puedas tener tú es éxito también de ellos.
Sí, la verdad que se alegran de que haya una figura en nuestro pueblo pues que vaya llevando, ya no solo la copla, porque a mí también me gusta presumir de mi pueblo de La Cabrera. Siempre a donde van, ¿de dónde eres? De La Cabrera. Entonces, pues también hacen esos logros un poquito suyos.
Aunque él me reconocía antes de empezar el programa, fuera de micrófono, que claro, este espectáculo... Coplas de la España Mía, el 3 de abril, en La Cabrera, decía, hombre, estoy un poco nervioso porque es en mi pueblo.
Es una carga importantísima. Primero, que yo creo que nadie es profeta en su tierra. Nos queremos mucho, somos un pueblo muy unido, muy pueblo, pero claro, siempre, por eso, cuanto más cariño te tienen y más aprecio, es como más exigencia hacia ti, que quizás no...
Ellos, por su parte, igual no, el
claro,
es la tuya. ¿No?
Es la exigencia de decir, tengo que estar... a la altura de las circunstancias.
Después de ese 3 de abril, ¿dónde más se puede ver a Alejandro Galán?
Pues luego me voy a San Sebastián, no, a Alcobendas, el 15 de el mayo. Luego me voy a Sevilla, me voy también a Cádiz unos cuantos días. O sea que la gira sigue creciendo. Luego en septiembre vuelvo por aquí, por Madrid. Van saliendo varias fechas que bueno, a través de mis redes sociales, Alejandro Galán Oficial, pues podrán ir encontrando.
Él canta copla y canta cosas como esta.
Todo lo pasado se quedó aquí en mi pecho. Es un dolor tan real. Desvivirá, porque tu amor lo perdí yo por los celos y no quiero caminar solo por esta ciudad. Pero ay amor, cómo pude hacerlo siempre yo tan mal. Dudo que puedas saber lo que te puedo querer.
No sabes, se llama esto. Claro, es copla, pero con otros ritmos.
Sí, es una especie de rumba flamenca con aires un poco cubanos,
latino,
podríamos decir. Sí,
sí, ¿eh?
Un poco, efectivamente. Quería una percusión muy exacta en este tema, unas trompetas como las que escuchamos muy específicas. Luego también quería que la guitarra flamenca fuese un primer personaje principal ahí dentro de la canción. Y la verdad que quedó una canción... creo que bastante curiosa.
Claro, es que te estaba mirando y te iba a preguntar, pero es que es tan joven, tienes 29 años ahora, que para ti dices, está loca, me está diciendo que soy muy joven, ya tengo 29, ¿no? Cuando tú arrancas en este mundo, en este camino, imagino que hay mucha ilusión, pero el apoyo familiar un poco intentará frenar y decir, a ver, esto no es fácil. claro, poner los pies en el suelo.
Efectivamente, la jurado decía que su madre le decía que las madres siguen pariendo artistas. Lo mismo que estás tú aquí, puede venir otra persona. Entonces, sí es verdad que tienes que seguir con ilusión, con esfuerzo, con mucho sacrificio, porque esto es una profesión de mucho sacrificio. Tú, a lo mejor, mientras que tus amigos están de fiesta, tú te tienes que quedar en casa porque mañana cantas. Entonces, pues también tienes que anteponer muchas cosas por cumplir tu sueño. Pero es que si nosotros no soñamos, si no nos esforzamos por cumplir nuestros objetivos, no lo va a hacer nadie. Entonces merece la pena cada sacrificio, cada esfuerzo, cada quedarte en casa, todo merece la pena por esto.
¿Cuál es el sueño hoy de Alejandro?
Pues seguir cantando. Ahora vuelvo al estudio con un tema compuesto, letra y música por mí. Entonces, claro, pues...
¿Qué se llama?
Todavía no lo puedo decir, que si no me regañan por allí, por la otra línea. Pero bueno, la verdad, estoy ahora en un momento... Siempre me ha gustado escribir, siempre tengo alguna cosa escrita por casa, pero... Bueno, ha llegado el momento de decir, bueno, quiero que salga lo que yo tengo dentro, que al final, pues oye, podrá ser mejor, podrá ser peor, pero son tus sentimientos y mejor que tú no te va a conocer nadie. Y ahora, bueno, estoy en un momento, pues eso de...
Pero siempre con la copla.
Siempre con la copla. De reinventarme un poco, pues de seguir componiendo, de seguir... Y seguir aportando mi granito de arena a este género.
El panorama musical nacional, claro, la copla... empezábamos hablando de que es necesario sacarlo del cajón, ¿no?
Total.
Tiene sitio, hay sitio.
Claro que tiene sitio.
O sea, nunca se ha ido.
Nunca se ha ido y yo creo que nunca se irá y volveremos a ello. Nos pasa lo mismo con incluso a la manera de vestir, volvemos a lo clásico. Nos hemos cansado de pues eso, de lo moderno y artistas tan grandes pues como Rosalía se atreve a reinventarse, se atreve a volver a este al flamenco, a la copla, a la canción nuestra. Entonces, si los más grandes lo hacen, lo acabaremos haciendo todos.
Me has dicho antes, claro, es que ha cambiado, tú hasta donde tú quieras, ¿eh? Me has dicho, claro, desde que nos vimos, desde el 18, fíjate, han cambiado muchas cosas en mi vida profesional y personal. ¿Algo bueno que se pueda contar?
Bueno, pues todo lo que he ido consiguiendo a nivel profesional... Pues,
digo personal.
A nivel personal, pues todo lo que vaya ligado a lo profesional va ligado a lo personal. Pues seguir creciendo, seguir conociendo a grandes profesionales, seguir metiéndonos en estos medios de comunicación. Es muy complicado, para los artistas, separar lo profesional de lo personal. Porque
por eso te lo pregunto.
Lo profesional forma parte de ti. Y seguir creciendo y ver que vas cumpliendo... años, que aunque seas joven, sigues cumpliendo tus objetivos y miras atrás, hay veces que somos muy egoístas y decir, joder, es que no crezco, no sigo, y luego miras atrás y dices, Alejandro, que no te has dado cuenta de has dejado tu trabajo donde estabas trabajando por dedicarte a esto, estás hoy en un nuevo medio de comunicación, las redes sociales pues van creciendo, vas a volver a grabar otra canción, un single, somos muy egoístas muchas veces con nosotros mismos y
sitio,
nos damos cuenta.
¿Hay sitio en los medios hoy para...?
¿Para este género?
Para este género.
Sí. Lo que hace falta es el apoyo, pues, de los medios de comunicación, de darnos estos minutos para los artistas que estamos empezando, que estamos luchando por este género y seguir llegando, porque es la gran olvidada. Por eso todos tendremos a lo mejor una copla en nuestra memoria y si no es gracias a vosotros, María, que tiene 26 años, que vive aquí en la calle Fuencarral, no conoce, no recuerda esa copla. Entonces necesitamos que sigáis apostando por nosotros y por este género.
Yo sé que tú haces como el que vas a hacer el día 3 en La Cabrera a las 7 de la tarde, ¿lugar exacto?
En el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga, un espacio precioso a los pies de nuestra sierra, del Pico de la Miel. Entonces, es que es un lugar especial para empezarlo.
Digo, que igual que vas a estar en ese lugar el día 3, tú tienes contacto directo con la gente que va a verte.
Sí.
Cuando tienes, bueno, pues espectáculos, ¿no? Cuando se acercan a ti, ¿qué te dicen?
Pues... La verdad que está feo que lo diga, ¿no? Porque creo que no tengo que ser yo el que lo diga, pero sí que están muy contentos. Les hace muy feliz, pues eso, porque es que me ha recordado a cuando mi madre estaba cocinando, me ha recordado... Siempre hay un hilo sentimental por medio entre lo que te dicen. Luego podrán decirte lo bien o lo mal que cantas, pero siempre lo que prima es ese hilo sentimental.
La música es importante, ¿no? En la vida de todos. Y además algo que tiene pues las señas de lo que somos, como es la copla. ¿Cómo te ves? Tienes 29. ¿Cómo te ves con 39?
Pues ojalá...
Que es pasado mañana.
Es pasado mañana, sí, porque mira cómo han pasado estos casi 10 años. Pues ojalá otra vez aquí contigo, riéndonos de todo lo que hemos conseguido.
Antes tienes que venir, antes.
Claro, hombre, Dios quiera. Pero, no,
la
pero
primera
sí.
vez que tienes que venir es cuando grabes esa que has escrito, que has compuesto tú, de la que no sé el título. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Digo, ¿cómo te vas a ver, me has dicho?
Pues me gustaría, pues eso, mirar atrás y decir... Ha merecido la pena y sigue mereciendo la pena y seguirá mereciendo la pena todo por lo que te levantas cada día, que es cantar, cantar y cantar.
Esta, y además copla,
siempre copla.
Seguimos con esto. Todavía hay, los estilos están mezclando, ¿no?, en el panorama musical. Uno coge lo que le gusta de un lado, del otro. Uh-huh. ¿La copla necesita reinventarse o no?
Yo creo que no. Decía Juanita Reina que la copla es para España lo mismo que la ópera para Italia o para el resto del mundo. Es nuestro género grande. Y yo creo que hay cosas que por respeto no se pueden tocar. Es como poner gafas a la Mona Lisa. No se puede. Yo creo que hay cosas que tienen que seguir los cánones de la historia. Y la copla es una de ellas, yo creo.
Ha sido un gustazo. Como vas a volver pronto, no me apena despedirte. Alejandro Galán con estas coplas de la España mía que vamos a invitar a todos otra vez. El día 3 de abril, ¿en el centro?
En el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga.
De la Cabrera, en
a
Madrid.
A las 7 de la tarde. Las entradas están disponibles a la venta en mis distintas plataformas
bueno,
digitales.
Bueno, tienes una web.
Claro, alejandrogalán.es. Ahí podéis encontrar mis redes sociales, mis enlaces a Spotify, YouTube y demás. Y ver pues las entradas.
Ha sido un gustazo.
El mío siempre,
ya sabes que cada vez que tengas algo nuevo que contar y que cantar, será un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Me voy a despedir un minuto antes porque quiero que la gente disfrute de estas coplas de la España mía. Gracias.
Gracias, Juan. Gracias a todos.
Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañera Esther La Paz, que está bailando el paso doble como yo. Hasta la semana que viene.
Y una pena en el semblante, ante mí se presentó y me dijo, compañero, soy la copla y yo quiero pedirte a ti un favor. Necesito que la gente me conozca nuevamente, pues me tienen olvidado. Y que tú de mensajero me llevaras de bandera por la tierra y por la mar. Copla de la España mía, bravía, de amores y de pasión. Yo te llevo de por vida, metida dentro de mi corazón. Por la tierra y por la sola, ay la sola, ay la sola. Tu mensaje tendré que llevar. Porque yo como soy español, cuando miro mi copla tan sola, se me rompe el corazón.
Palabras mayores, con Juan y Loro.
Viene a España el extranjero, a gastarse los dineros, en sentir tanta pasión. Viene a ver sus maravillas, toro, sol y manzanilla, a poder decirle. Pues lo mismo me da pena que mi copla tan morena, tan nerviosa y tan junca, ande aquí metida en casa, sin saber lo que le pasa, solitaria y arruinada. Copla de la España mía, bravía, de amores y de pasión. Yo te llevo de por vía, metida dentro de mi corazón. Por la tierra y por la sola, ay la sola, ay la sola, tu mensaje tendré que llevar. Porque yo como soy español, cuando miro mi copla tan sola, se me rompe el